Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años, no, creo,
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por
pues,
fin,
pues algún soñé, día ese premio. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Cuando te escribo, olvido lo malo. Cuando te escribo, olvido el veneno. Cuando te escribo, pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Y hoy tiramos la casa por la ventana en las entrevistas porque se está por celebrar del 17 al 20 de agosto con esto del aniversario de AUDEM, ¿no? Que hemos promocionado algún otro evento en esta especie de maratón de festejos que ha hecho la gente de la Asociación Uruguaya de Músicos en el 85 aniversario. Y decíamos, del 17 al 20 de agosto se va a celebrar en la Sala Verdi, el sexto encuentro internacional de saxofones. Estamos gente de Argentina, Austria, Brasil, Costa Rica, México y Uruguay. Y tenemos a dos saxofonas, ¿cómo se dice? Saxofonistas, ¿no? Pero digo, dos saxofones no tenemos, tenemos a dos músicas que tocan el saxofón, sería la forma correcta de decirlo, que son Patricia López, que está acá en Uruguay, y Marianuel Luzardo, que está allá en Argentina, pero que reivindicamos como uruguaya también, ¿verdad, Marianuel?
Obvio, sí.
Ahí Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Vos? Hola, ¿cómo andás, Joaquín?
Vos Montevideo, ¿no?
Y Marianuel. ¿Estás acá en Montevideo? Estoy en Maldonado, me mudé hace unos meses para acá. Soy de Montevideo, pero vivo acá ahora.
Maravilloso. ¿No? Cuanto más lejano los puntos, más divertido, más divertido es esto. Cuénteme cómo les llega la invitación. Ahora, después, nosotros en la web, como es un programa muy extenso, ya les digo, del jueves 17, viernes 18, mucho seguido. Patricia la encontré acá hasta el domingo 20 de agosto. Ya es latinoamericano. Y después no encontré a Marianuel, no sé qué día estás. No sé
el
si vos lo tenés
sábado.
¿El sábado 19?
Sí.
Sábado 19, está bien, no tenía acá. A Sofía Zumbado, Carlos Gontijo y Livio Almeida tenía. Pero bueno, lo ponemos en la web por la radio, si no es muy entreverado contarlo, y ponemos todos los datos como puede hacer la gente para participar. Pero es una entrada muy 4.50, hay abono por todas las fechas, 1.200, abono por 3 fechas, 1.050. Ya les digo, del 17 al 20 de agosto a las 20 horas, ahí en la Sala Verdi en Soriano 914. Cuenten cómo les llega la invitación a este encuentro de AUDEM. Manuel.
Mira, voy a hacer una breve historia de estos festivales, que este es el sexto. Yo allá por 2011 fui a visitar a mi familia porque tengo un hermano con su familia, mis sobrinos allá. Y de vuelta, bueno, pasé por Montevideo y me encontré con Ricardo Figueira, saxofonista muy conocido en el medio, sí, y que también ha ido por otros lugares del mundo a tocar. Un amigo muy querido, de hecho. Y se unió a nuestra reunión Alejandra Yenta y con ellos decidimos una locura que era hacer un cuarteto de saxofones, yo viviendo en Buenos Aires y ellos allá.
Claro.
Bueno, así fue con Emiliano Pereira que armamos el cuarteto Senaqué, se llamó, y yo durante 2011 y 2012 iba cada 15 días a ensayar todo el día, iba los sábados, ensayábamos todo el día y tocábamos los domingos, wow. Era una cosa así a morir. Y así se... Sergio Navata nos ofreció AUDEM para ensayar, o sea, nos dio una mano muy grande. Y a él se le ocurrió hacer el primer festival, que fue el primer festival fue de cuarteto de saxofones, en 2011 creo que fue, sí, creo que sí.
Ajá.
Y después de eso, cada 2 o 3 años, no sé exactamente, se fueron haciendo, se suspendieron después por la pandemia,
claro.
Y ahora llegamos al sexto, o sea que la invitación viene por ahí.
Claro, casi desde el origen. ¿Y Patricia, en tu caso?
Bueno, a mí me pasa que tengo conocimiento de este festival, pero desde el inicio hasta ahora siempre me encontré viajando, entonces nunca pude ni siquiera ir a escuchar ni nada. Y ahora me llegó la convocatoria a través del mail, no sé, tenías que como aplicar o mandar una propuesta, algo así, muy sencillo, ¿no? Y bueno, mandé a ver qué pasaba y me escribió Sergio y dije, bueno, genial, buenísimo. Aparte la sala verde me encanta y poder, bueno, compartir con no sé si podré realmente compartir más días que el que voy, porque voy directo de acá y días antes y después tengo otras fechas y no puedo ir como a disfrutar todos los días.
Claro.
Incluso me sorprendí ver la programación a un saxofonista brasilero que es Livio Almeida, que lo conocí el año pasado en Nueva York e hicimos un concierto muy, muy emocionante en un colegio en Long Island, que es bueno, una parte de Nueva York,
Claro.
y él enseñó un poco de música brasilera y yo enseñé un poco de candombe a estudiantes, y que era una orquesta de estudiantes, y terminamos, bueno, presentando la música brasilera con los estudiantes y después con el candombe, que presenté un tema de Fatoruso, y bueno, nada, fue hermoso poder hacer
Claro.
ese intercambio. Y ahora veo que viene, de casualidad, digo, ah, mira qué bueno. Y
Claro.
nada, escribí, qué sé yo. Y veo, bueno, que está María Noel, que siempre la quiero escuchar en vivo, es impendiente, te quiero escuchar, no, no voy a poder llegar el día anterior, lamento.
Entiendo que vos, Patricia, sos más, haces música latinoamericana y Manuel hace más clásico. ¿Entendí
Yo
bien?
hago más bien jazz.
Ajá.
La propuesta nuestra con Jorge Rodríguez Stark, que es mi vibráfono, es jazz latinoamericano, porque bueno, tomamos música más de nuestra región, como es la bossa nova, un poco de. Bueno, va a haber una composición mía que voy a estrenar ese día,
Wow.
que estoy muy emocionada.
Mira.
Y bueno, y un tema también de Jorge, bueno, son seis temas más o menos que tomamos un poquito de, bueno, de bossa nova, algo de acá y bueno, algún otro estándar de jazz, pero también los versionamos con nuestra impronta más latinoamericana y también con espacios más abiertos y creativos dentro del jazz.
Claro. Maronel, entonces sí haces clásico.
Yo hago, sí, me dedico a la música académica, por decirlo de alguna
Claro.
manera, con el saxofón, o sea, hago mucho repertorio sinfónico o conciertos como solista o música de cámara, me dedico a eso.
Pero yo,
Y
disculpen
también.
mi ignorancia, pero estoy descubriendo que los saxofonistas son como una secta. ¿Qué pasa acá? Hay muchísimos más de lo que uno. Yo conocí dos en toda mi vida y acabo de conocer el 100% acá mismo, y aparte, pero aparte que hay muchos más que recorren el mundo. ¿Cómo? Cuéntenme, vamos a hacer un pequeño viaje a los orígenes, tanto de Marianel como Patricia. ¿Qué se les dio por ese instrumento? ¿Cómo eligieron el saxo? Y si ustedes sabían en la previa de que iban a cabalgar por la vida arriba del saxo, como están haciendo, y llevándolo a todos los lugares donde las está llevando, ¿no? Manuel, en tu caso.
En mi caso, yo vengo de una familia de músicos. Mis abuelos eran, bueno, mi abuela pianista y mi abuelo era cantante lírico. Mi mamá, Marta Fornela, que hizo mucha ópera en Montevideo, hasta que nos mudamos para acá. Y después creo que siguió yendo también. De hecho, la Sala Verdi es un lugar muy especial para mí porque ahí es donde mis dos abuelos tocaban juntos.
Wow.
Estoy hablando de
Lindo.
los años 30,
Claro.
30,
Pa.
40. Así
Qué
que es como
hermoso.
un lugar con mucha
¿Qué
carga
tocaban?
emocional.
¿Qué instrumentos tocaban?
Mi abuela era pianista y mi abuelo era cantante lírico.
Wow.
Así que
Qué
es
divino.
como muy especial. Y yo empecé, bueno, estudiando piano con mi abuela y después el primer instrumento de viento que toqué fue la flauta traversa que estudié muchos años también. Y en el medio de mi carrera como flautista, a mi papá, que no era músico, se le ocurrió comprarse un saxofón porque le gustaba Jerry Mulligan y
Claro, claro,
Piazzolla.
claro, claro. Yo casi me compro uno por Guam, así que puedo entender cualquier cosa.
Claro, puede pasar. Y de golpe había un saxofón en mi casa y hay una cierta similitud en
Ajá.
la digitación. Entonces yo lo agarraba así, medio como un hobby. Y así empecé con el saxofón y me
Increíble.
terminé quedando con el saxofón.
Increíble. ¿Y Patricia, tu caso?
Qué linda historia. Y todo lo que dijiste de tus abuelos y eso, va, qué hermoso.
Sí.
Yo, bueno, yo en realidad, lo contrario de María Noel, está bueno ver como dos historias distintas.
Claro.
Yo en casa nadie es músico ni música. Y bueno, a los 12 años me pasó que empecé a estudiar guitarra clásica, iba como por ese camino. Y bueno, y a los 16 por ahí más o menos, yo ya estaba preparándome para entrar a la escuela universitaria, a punto de, pero conozco a Alejandra Yenta con su saxofón barítono y bueno, me conmovió muchísimo, muchísimo. Fue la primera vez que escuché un saxo en mi vida, imagínate. Y dije, wow, yo me identifiqué con la técnica del instrumento, con la expresión desde el interior, el aire, cómo cantar, como un canal completamente directo hacia el interior.
Claro.
Dije, eso es lo que necesito para expresarme y
Eso es
para
lo que quiero
comunicar ese
hacer.
aire. Y estaba, bueno, en plenas crisis de mi vida, de adolescente y, bueno, familiares de pérdidas, y fue como mi canal, pero yo ya sabía, a los 12 años, cuando empecé a estudiar guitarra, ya tenía la cabeza de música profesional, ¿viste? Fue el
Claro.
planteo así, yo voy a hacer música profesional.
Claro.
Me miraba, decía, andá a estudiar, no sé,
Claro,
a la
claro, claro.
universidad, ¿viste? Yo decía, no, voy a hacer música profesional, bueno. Y bueno, de ahí no paré, desde los 16 hasta ahora.
Claro. ¿Sabes qué?
Y bueno.
Dijeron ambas dos cosas que a mí siempre me interesa recalcar en el programa, que es primero el tema este de si te gusta el arte, jugarte por el arte y apostar en un mundo donde te dicen que justo hablamos en una entrevista anterior del tema de la educación y de cómo la educación se parece que quiere formar técnicos y ha negado la posibilidad de, ¿no? El otro día dijeron, se escucha a veces de actores políticos decir despreciar los conocimientos universales y ni que hablar de los conocimientos artísticos, ¿no? Que parece que están negados en nuestra educación. Entonces, primero eso, vamos a rescatar el tema este de lo que significa vivir del arte, como hicieron ustedes. Y otro tema que les quiero adicionar, que a mí me parece siempre como medio mágico y todo el mundo tiene una historia muy que no termina de hay como una conexión media, no me quiero poner místico, pero muy particular de cómo. Porque yo he entrevistado por suerte a muchísimos músicos y a todos les pasa que arrancan, a muy poco, algunos arrancan por el instrumento al cual se dedican, pero muchos hacen ese camino, se dan contra varios instrumentos hasta que hay uno que por una razón, que a veces ni siquiera es del todo, bueno, el caso de Patricia es capaz que se puede entender un poco más, pero hay una razón que termina siendo uniéndote al músico. Que yo, a los músicos como ustedes que conozco, terminan como formando parte de casi de la corporalidad de la persona, ¿no? Es como una persona con un saxo o con un bajo o con un tambor o con un. Yo tengo un hijo que toca la batería, era un niño atrás de una batería todo el día, ¿no? Un niño con una batería a cuestas. Entonces, las dos cosas le quería preguntar. Primero, el tema de la vocación, de cara pensando a la gente qué camino tiene que recorrer el joven que quiera dedicarse a eso y darles para adelante el sentido. Y segundo, si alguna vez pensaron por qué ese instrumento y no otro, ¿no? Porque qué mística hay atrás de todo eso. Marianuel.
A mí ya te digo, yo empecé con el piano, que está bueno igual tener una base de piano, y
Sí,
es
claro.
más, me rebelé y no seguí estudiando porque era con mi abuela, pero me hubiera gustado ahora también poder tocar muy bien
Claro.
el piano.
Abuela y profesor es muy una mezcla.
Era complicado en casa eso, sí. Después, cuando yo me encontré con el saxofón y que ya tocaba mucho la flauta en esa época, los primeros años seguí con los dos instrumentos, pero es que en algún momento te tenés que decidir, porque es muy difícil tocar ya un instrumento. Entonces, en el saxofón yo encontré primero un repertorio de música clásica que desconocía, que me fascinó, y me fascinó que ese instrumento pudiera hacer eso. Y la expresión que es posible con ese instrumento, o sea, porque podés tocar desde un pianísimo hasta un fortísimo, o sea, colores, con distintos colores. De hecho, el saxofón tiene, no sé, una cantidad impresionante de variedad tímbrica, de acuerdo a quién escuches. De hecho, podés conocer a una persona solo escuchándola, saber qué es esa persona y no otra. O sea, es muy impresionante lo del instrumento. Es un instrumento que es de la revolución industrial, o sea, es el más moderno de todas las maderas, que tiene la flexibilidad de una cuerda, pero tiene el volumen de un metal, tiene la digitación de una madera, de hecho, pertenece a la familia de las maderas. No sé, me fasciné y me sigo fascinando con el instrumento, por suerte.
Patricia.
En mi caso yo creo que fue porque se me presentó y fue una conexión directa hacia la técnica de ese instrumento que me representó, bueno, lo que yo quería transmitir, ¿no? Y empezar las clases, haber cambiado la guitarra, ¿no? Empezar como con otra técnica, con la respiración, es muy distinto. Me gustaba mucho el desafío y me gustó también el cambio porque la guitarra es muy compleja y sobre todo la clásica. Y en el saxo es, bueno, un instrumento melódico, entonces es un poco más ordenado para la cabeza y aparte no lo ves, o sea, tiene una parte más simple y otra más compleja, no lo ves cuando estás tocando, salvo que estés enfrente a un espejo. Entonces, claro, yo en la cabeza era como más ordenado el tema de las notas, porque hacemos únicamente notas y no acordes con la guitarra. Eso me simplificó como la visualización de la técnica del instrumento, me resultó más fácil, digamos, que la guitarra. Pero hoy en día, digamos, no tengo más guitarra, pero siempre compongo igual cuando tengo una.
Es curioso igual que vengan del piano y la guitarra, ¿no? Tiene como algo ahí.
Sí, hoy en día igual prefiero el piano para componer, tengo sí. Piano, digamos, pero la guitarra me gusta desde el inicio igual también cuando empecé a estudiar guitarra, siempre fui como a la parte de composición instintiva, sin saber armonía, sin saber acordes. No conozco toda la guitarra, hoy en día no la conozco, y compongo desde el lado más sonoridad, ¿viste? Me quedó la técnica de arpegio clásica y ahí voy buscando y no quiero saber, digamos, qué es. En el piano sí veo todo, pero la guitarra me gusta eso, como ir buscando sonoridades como sin el intelecto, digamos. Bien. Está bueno, como las dos herramientas, ¿no?
Y nos quedó colgando lo del tema, este, llamémosle vocacional para entendernos, ¿no? A la persona que quiera, no darle forma de consejo, que es rarísimo, pero ¿qué reflexión le harían a una persona, a ustedes mismas de jóvenes o a otros jóvenes que se les acerca, de más jóvenes, ¿no? Jóvenes son, que se les acerca y les dice, me quiero dedicar a eso.
Bueno,
silencio dramático a la gente de la radio. No se les cortó la conexión radial, sino que se quedaron pensando.
Me cayó justo el wifi ahí.
Claro.
No, yo no creo que... Dale, dale, dale.
Vos, te iba a decir eso. Porque...
Dale, vos. Manuel, somos todos oídos.
O sea, yo creo que, o sea, la dedicación es tan absoluta. O sea, cuando querés tocar bien un instrumento, claro, es de vida, que tenés que tener, o sea, una vocación inequívoca. O sea, tenés que realmente querer, o sea, si querés tocar bien, después también puede ser un hobby y está buenísimo también.
Claro.
Depende. Yo de chica ya sabía que quería ser, igual que Patricia, yo quería hacer música. O sea, no tenía ninguna duda. A pesar de que cambié de instrumentos en el camino, pero claro, yo quería hacer eso, sin ninguna duda. Y hoy justo hablábamos con Frido Terbeck, que suele ir bastante a Montevideo, estábamos en el conservatorio ahí hablando, y decíamos, justamente para volverse un músico profesional, por lo menos los 10 primeros años tenés que estar todo el día estudiando. O sea, realmente tiene que ser así, o sea... Ponele, no sé, si empezás a los 15, a los 18, bueno, de los 18 a los 28, tu vida tiene que girar en torno al estudio y ser tipo, pero así como un monje. Después, bueno, uno ya empieza a trabajar, ya tenés una técnica adquirida y hay que seguir estudiando, pero bueno, no podés estudiar un poco menos. Pero es una vocación que siempre tenés que seguir practicando y practicando y practicando, o sea, si no, se cae.
Claro.
Me acuerdo
Patricia.
que
Sí, perdón, perdón,
una
te iba a decir.
cosita, una cosa graciosa, mi maestro Hugo Pierre, que era un gran saxofonista, él nos decía siempre: si un día no estudio, yo me doy cuenta. Si dos días no estudio, mis colegas se dan cuenta. Si tres días no estudio, el público se da cuenta.
Maravilla. Claro, está buenísimo.
Uy, qué buen. Lo voy a anotar acá en el link. Bien grande. Ya me
vas a hacer una
acá,
camiseta, ¿sí? Patricia, con esa frase.
¿Eh? Sí. Hay un cartelito por ahí en inglés que es como que te va llevando como siempre a la misma opción. Seguro lo viste, Mariana. Que es tipo, no sé, si tengo pereza y no estoy practicando, ¿qué debería hacer? Estar practicando. Si no practicaste, no sé cuál, tenés que ir a practicar. Tipo, siempre es tipo, la respuesta es, hay que practicar, hay que estudiar. O sea,
hay que estudiar.
Y concuerdo claro. Completamente porque, claro, eso lo ves un poco como en los alumnos, las alumnas, ¿no? Que empiezan con toda y sí, yo quiero tocar y qué sé yo. Y por lo menos en Uruguay, ¿eh? Porque mis alumnos y alumnas de Argentina, quiero recalcar esto, he tenido muchos y muchísimos que mantenían, o sea, o sea, el compromiso con el estudio y avanzaban y era otra actitud. Acá en Uruguay es más como, bueno, ya la tercera clase quieren estar tocando
sí.
Y no hay una predisposición a bueno, al proceso, a que, bueno, mirá, esto, digamos,
Sí,
hay que
puede tener algo que ver
estudiar,
con esto que
¿no?
te digo, ¿sabes? Cuando el sistema educativo te graba que si no es práctico enseguida y no tenés resultados
sí.
enseguida, los procesos son muy... Yo doy clase en la universidad y hacerle entender los procesos es muy doloroso y trabajar la frustración en el sentido de que, bueno, que el conocimiento es algo que se construye y que a veces cuesta mucho por esto, ¿no? Porque si te dicen que no, que tenés que llegar al otro día a ponerte a trabajar de eso y tener un resultado práctico... sin importar qué pasa 3 días después, es como es doloroso para las personas, ¿no? Por eso no me extraña del todo lo que me contás, ¿no? No,
yo creo que también es factor de la época que vivimos, ¿no? Digo, te pones a pensar, 10 años más atrás, o 5, había un poquito más de paciencia, de tolerancia
sí,
a las cosas, a la frustración, a que, bueno, mirá, digamos, yo también... Viste, estudié mucho y es lo que dice Marianel, es la etapa que marcaste fue tal cual, o sea, y agradezco eso porque fueron los cimientos de lo que hoy en día, digamos, estoy
claro.
desarrollando. Si yo no invertí eso, es
claro.
como construir una casa. Si vos construís una casa con los cimientos medio así, te dura un
sí,
año,
sí,
yo qué sé, un mes, no sé.
Una pregunta,
Entonces,
una pregunta más con respecto al instrumento que les quería hacer. Yo, perdonen que corra tanto, que estamos súper mal de tiempo.
Sí.
Y hay una pregunta más que quería aprovecharles de hacer. Una persona que está tan metida en un instrumento. ¿En algún momento sentís que lo dominás y el factor sorpresa? O, bueno, Mariano ya dio alguna pista de que no es tan fácil que llegue. Pero en algún momento hay como una zona... no sé llamarlo segura, de confort, o de donde estás a las riendas de lo que está pasando, o es verdad lo que es muy grande el espectro de lo que no se sabe dentro de ese instrumento que ustedes están ejecutando con tanta dedicación. María Noel.
Yo creo que depende de cuánto estás justamente practicando, o sea, tenés muchas más chances de llegar, pero nunca llegás y llegaste. Es siempre llegás y al día siguiente hay que empezar, no te digo de cero, por supuesto, pero hay que, es constante, es como un deporte, pensémoslo así.
Claro.
O sea, entonces, y capaz que un día estás más brillante y tenés una caña también mejor que te ayudó y te sentiste más cómoda tocando y pudiste hacer más cosas. O sea, el día perfecto depende de tener una caña perfecta, básicamente. Pero bueno, si bajás un poco la expectativa y estás, digamos, todos los días metiéndole...
Cuando
hay
decís caña,
de...
me imagino que no estás hablando de tomarse un...
No. No, ni de pescar tampoco, pero es una caña. Es un pedacito de caña, de verdad es un pedacito de caña.
Ah, sí.
Sí. Lástima, no sé, no tengo.
No lo podemos mostrar, igual esto es radio, así que no te preocupes, Mariano. Describámoslo con una caña para que la gente se la imagine. Y Patricia, en tu caso, ¿qué decís?
Agrego, o sea, la caña es muy importante, es el alma del saxo, todos los instrumentos tienen un alma y sin la caña no hay vibración de sonido y no
Ahí
hay. O sea,
Manuel nos está mostrando a la gente que lo vea, es efectivamente un pedazo de caña. Nunca mejor descrito.
sí. Y es lo
Pues yo
más.
nunca la había visualizado dentro de un saxo. Primera vez.
No, claro.
Claro.
Y bueno, sí, comparto todo lo que dice ella y yo creo que sí, o sea. Lo más lindo también de dedicarte a esto es como saber que es infinito, porque si vos decís, ah, ya está, ya soy una cra, me toco todo y ¿qué voy a estudiar? No, al contrario, yo desde que empecé y de acá hacia adelante, siempre lo que quiero es perfeccionarme y perfeccionar, pues sé que no, que
Claro.
no, que nunca, digamos, no sé, por lo menos trato de no conformarme
Clarice.
siempre escucho algo para mejorar y está buenísimo. Si tenés esa mentalidad, ahí es donde uno crece y sigue estudiando. Por algo está, de repente hay gente o alumnos que no prosperan porque quizás, no sé, o se quedaron como diciendo, bueno, yo ya está, ya toco. Y está bien ese nivel para ellos, pero los profesionales, como nosotras y como mucha gente, bueno. Y es muy distinto a otras profesiones, porque el dentista no está todo el tiempo perfeccionándose. Ya llegó al título, igual ingeniero, no sé, o sea, quizás hacen algunos posgrados o cursos específicos, pero
Claro,
no
perdón, te
va a la
entiendo
casa a
perfecto.
leer todo el
Claro.
día cómo se usaba el bisturí, no
Sí,
sé.
te entiendo
Es
perfecto.
una profesión muy, muy especial y me encanta también lo que
Efectivamente,
dijo
de
Manuel.
hecho soy dentista, así que imagínate lo mucho que te entiendo. Lo mucho que te entiendo,
Acá está todo conectado.
el ejemplo que pusiste, mira lo mucho que te entiendo. Patricia Manuel, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Si quieren a Patricia Manuel escuchar la maestría en el saxo, les recordamos el sexto encuentro que organiza Audem. Le vamos a poner todos los datos en la web, así que lo pueden ver. Y la última preguntita, así la del estribo, quiero hacerla ambas. ¿Qué vamos a escuchar con respecto a cómo es el concierto que van? ¿Qué es lo que tienen planificado? Hagamos un pequeño tráiler para la gente. Manuel.
Yo voy a tocar tres obras, dos para saxo solo, una de Frido Terbeck y una mía, y un dúo que se llama Flores para Galileo, que también es mío. Eso voy a tocar.
Tenemos Suri, Patricia.
Bueno, yo voy a estar haciendo jazz latinoamericano y también contemporáneo, presentando una composición mía nueva, una de Jorge y bueno, algunos temas clásicos de jazz y bossa nova, pero arreglados para vibráfono y saxo tenor, así que nada, las invito a todas y a todos a
Una
sumarse.
hermosura. Muchísimas gracias,
A
gente.
vos. Gracias a
Un
ustedes,
abrazo
un
grande.
placer.
Un abrazo grande.
Gracias. Chao.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.